que es la secretaria de la editorial Poesía de Estudio Madrid. Por supuesto, la presencia de Cristina Macea, que la tendremos dentro de unos instantes. Y también darle a todos vosotros y vosotras que habéis venido esta tarde a acompañar a Angelina en este acto tan especial. Porque especial y emotivo es para ella poder presentar a su querido Pedro su primer libro de poesía. Angelina nació en Jumilla en el año 1933. Estudió magisterio y tras un tiempo ejerciendo en su pueblo natal, llegó a Petrer en el verano de 1962. Tenía entonces 29 años.
28.
Y llegó con su hijo, Marcial, que había nacido pocos meses atrás, y su esposo Pascual, para ir preparando su instalación en Petrer por motivos laborales. Su destino profesional la trajo a esta tierra de laberintos orográficos que tanto estimó el gran escritor Enric Valor, para trabajar como maestra en el colegio público Primo de Rivera. Recordábamos estos días la desolación, la tristeza y hasta el llanto de aquellos primeros días cuando no conocía a nadie y ni siquiera había un saludo. Pero cuando aquel curso empezó y ella mostró su arte y vocación en el ejercicio del magisterio y su alegría y simpatía con todos aquellos, pues esos momentos de añoranza, tristeza y soledad fueron poco a poco desapareciendo. Con el tiempo y su buen hacer en la enseñanza, junto a una interacción sincera con Petrer y sus gentes, su hija Maribel es petrolanca, su tiempo en Petrer es para ella una etapa feliz, donde se tejió una unión amorosa, profunda y fructífera que se mantiene pese a la distancia y el tiempo. Angelina fue mi primera maestra, tal y como mi querida Gloria Fuertes lo define en su simpático diccionario esta palabra, y por eso la quiero. Dice: maestra, cuando somos niños es la mujer más importante de nuestra vida, después de la madre. La maestra nos enseña a leer, nos enseña a saber, nos enseña a ser buena gente, nos enseña los libros, nos muestra los caminos. Maestra, mujer diestra. Después, Angelina volvió a ser mi maestra de lengua y literatura en los años de la adolescencia y del fin de la dictadura. En su clase, la motivación, el cariño y el desarrollo de la creatividad, junto con el respeto, era y son su metodología didáctica. Descubrimos a los grandes de la literatura y aprendimos teórica gramatical y sintáctica práctica y eficaz para expresar sentimientos, emociones y vivencias. Aprendimos en su clase a enfrentarnos a un texto y a entender con argumentos lo que el autor pretendía transmitirnos. Su especial forma de enseñar a comentar un texto hizo que cuando llegábamos al Instituto Florín, aquellos alumnos que habían pasado por su clase, pues se notaba y mucho. Y además, aquello agradaba mucho a los profesores, porque nuestra preparación y nuestra técnica eran muy buenos. Recuerdo también los concursos de cuentos que organizaba en clase, con lectura dentro de las compañeras. Todo un aprendizaje para desarrollar la creatividad y quitarse el miedo a hablar en público. También aquellos concursos que se convocaban a nivel nacional y que nos motivaba a participar, como el que nos llevó a Alicante, a Inés y a Plana. Y creo recordar también a Marisalud Maestre y a mí, a recoger nuestro galardón y a conocer al aventurero de la cuadra Salcedo, quien nos relató su experiencia con la selva amazónica y nos animó a ser aventureros y aventureras de la vida. Realmente fue un tiempo de aprendizaje y vivencias muy valioso, el que vivimos quienes tuvimos la suerte de tener a Angelina como maestra. Además, como ella vivía en Petrer, organizábamos en su casa tertulias y debates, donde su sincero respeto nos permitía poder debatir sobre, por ejemplo, la jerarquía de la Iglesia de Roma y los privilegios que le alejan del mensaje de Jesús, de la libertad de expresión y pensamiento, imprescindible para formarse como personas y ciudadanos y poder alcanzar mayor justicia social. Siempre recordaré aquel tiempo educativo, tan distinto al que se vive hoy en este ajetreado mundo globalizado. Recordaré su profundo respeto que mostraba ante nuestras ideas, algunas de ellas de las antípodas de las suyas, y sobre todo el cariño que se nos daba. Los recuerdos que Angelina conserva de los años vividos en Petrer son muchas historias hermosas, anécdotas divertidas, y vivencias compartidas. Pero su memoria, porque su memoria ha ido creciendo y se mantiene prodigiosa. Estos días atrás, mientras preparábamos este acto, en su mente y en su corazón, Angelina recordaba los ánimos que le dio Remed Galeano al principio de escribir para que publicara sus escritos en la revista Nosotros, del Hogar del Pensionista. Angelina inició, en cierto modo, su camino literario de Petrel, que ha continuado en su larga andadura literaria, poética, narrativa, epistolar, con variadas publicaciones y colaboraciones en las revistas culturales de sus dos pueblos, y su camino inquieto y activo, pues colabora en su parroquia, pinta, viaja por el mundo, y además aprende habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías. Pues eso, todo eso nos ha reunido hoy en este espacio de cultura. ¿Para qué nos ha reunido? Pues para presentarnos su primer libro de poesía, titulado Puesta en Gaviota. Publicar es compartir con el mundo las letras que van formando palabras y que nacen de la mente y del corazón del poeta para ir disparando versos. Un poema es siempre una creación de sentimientos, libertad e imaginación, y un poema compartido, para mí, es siempre una unión espiritual que rompe los poemas gramaticales, las estructuras sintácticas y hasta la métrica pura, para unir el plano de lo inmaterial, la inmaterial espiritualidad que enriquece la mente y el espíritu. Oficialmente, Angelina hace 17 años que se jubiló del ejercicio del arte, de las artes que es educar a los niños. Pero jubilarse en la realidad es imposible, porque el don de saber enseñar con cariño y paciencia vive en ella intensamente. Y ahí está Angelina, en su hogar junto al mar, enseñando caligrafía al hijo del consejo. Para finalizar, voy a leeros unas palabras que leyó Federico García Lorca en el año 34, cuando presentó a Pablo Neruda en España, que era tomado de hoy como prestadas. Pues decía Federico: yo os aconsejo oír con atención a este gran poeta, en este caso poetisa, y tratar de conmoveros con él, con ella, cada uno a su manera. La poesía requiere una larga iniciación, como cualquier deporte, pero hay en la verdadera poesía un perfume, un acento, un rasgo luminoso que todas las criaturas pueden percibir. Y ojalá nos sirva para nutrir este grano de locura que todos llevamos dentro, que muchos matan para colocarse el monóculo de la pedantería libresca y sin el cual es imprudente vivir. Y así es. Como estos días me he recordado y he vivido, pues, esas cosas tan sencillas que os he contado. Hombre, me son muy buenos. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo he tomado la palabra Ana María para presentarnos y hablarnos sobre el libro Puesta en Gaviota.
Cada poema es único, en cada obra late con mayor o menor grado toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema, y no es insólito que lo encuentre, ya le quedaba dentro. Octavio Paz. Ilustrísimo señor alcalde de Petrel, don Pascual Díaz Amar, dignísimas autoridades, buenas noches y bienvenidos todos a lo que ya es la quinta presentación, pero no por ello menos importante, del libro Puesta en Gaviota, de Angelina Jiménez Fernández. Para mí significa mucho estar aquí esta tarde acompañando y arropando a nuestra autora. Si me van a permitir que me salga un poco del papel de editora literaria y me dirija a ustedes de una forma más personal y si cabe, con más sentimiento. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Pues muy sencillo, porque para mí Angelina es alguien muy especial y me voy a hacer la típica semblanza de una mujer que probablemente conozcan mejor que yo. Lo que voy a hacer es contarles brevemente el nacimiento de una hermosa y verdadera amistad, cuyo nexo de unión fue en un principio la poesía. Mi querida Angelina, no pudieron ponerte tus padres un nombre más bello y acorde con tu personalidad. Angelina, que proviene del griego ágelos, significa persona de corazón puro, buena vida y de nobles sentimientos. Tuve la enorme suerte de conocerte cuando estaba en pleno trabajo con la elaboración de la antología poética Poetas en Jumilla, siglo XIX-XX. Durante mi investigación y búsqueda de poetas jumillanos para el citado libro, Ángel Francisco y Pali, miembros de la Asociación Amigos de Jumilla, que tan loablemente preside nuestra autora, en una de nuestras numerosas conversaciones sobre el tema me hablaron de ti. ¿Quién me iba a decir a mí entonces que iba a conocer no solo a una gran escritora, sino a una maravillosa mujer que desde entonces se ha convertido en una segunda mamá? Que si bien no sustituye a la que perdí de niña, sí es cierto que encierra tanto amor en su corazón que le sobra para darnos a todos. Así que, con el beneplácito familiar, de pronto se encontró con una hija de ti. Trabajar contigo, mi dulce Angelina, en la composición de Puerta Entreabierta, ha sido una de las cosas más gratificantes que me ha ocurrido en la vida. Quizás sea un poco egoísta, pero me has aportado tanto en todos los niveles que creo que hasta me he convertido en mejor persona y tal vez algo más tarde. Por motivos de trabajo no he podido estar como hubiese sido mi deseo en todas tus anteriores presentaciones, pero hoy, sabiendo lo que significa recreer en tu vida y por supuesto para ti, no podía ni quería faltar, uniéndome a la emoción que sientes al pisar esta tierra que tantos buenos momentos te ha dado y donde has dejado una huella imborrable, pasando ya a formar parte de la cultura de este pueblo. Angelina y yo nos hemos reunido y hablado muchas veces, tantas como nuestros diferentes quehaceres cotidianos nos han permitido, y escucharla hablar de sus proyectos para mí era empaparme y contagiarme de esta ilusión que nació con ella. No en vano, fuiste una niña precoz en la lectura. ¿Qué es eso?, decía mi media lengua, y presta me respondía, la hace en vida, la hace en bien. Estos son versos extraídos del poema que Angelina le dedica a su madre. Cuando leía esta poesía, veía a una niña chiquita, inquieta, parloteando sin parar con su lengua de zapato y con esa curiosidad infantil que probablemente hacía que fuese detrás de tu mamá preguntando insistentemente ¿qué es esto o qué es aquello? Ahí empezó a forjarse la mujer, la escritora, la poeta y la madre. Tuviste muy claro desde pequeña lo que deseabas ser de mayor, maestra, y en verdad no podías haber elegido mejor profesión. Estabas lista para educar y formar la mente de los niños. Tu carácter afable, tu ternura, tu comprensión y algunos de los métodos que utilizabas para conseguir que tus alumnos se interesasen por la literatura, en especial por la poesía, es algo que ha marcado un antes y un después en la docencia en primaria, tal como debiera ser entendida. ¿Sabían ustedes que en una ocasión por la celebración del Día de la Madre, Angelina les propuso a sus niños que en lugar de hacer el típico regalo de las Navidades, cada uno compusiera un poema a su madre expresando lo que ellos quisieran? El resultado no pudo ser más satisfactorio. Los chiquitos aprendieron que con unos versos mejor o peor construidos podían decirles a sus mamás lo mucho que las querían, y además se sentían orgullosos de tales creaciones que para ellos entonces era como un ser de mejor. A día de hoy, y quizás gracias a esta iniciativa, algunos de esos niños y niñas son escritores o están en camino a escribir. Me encuentro aquí esta noche representando al grupo editorial Pérez Ayala y el nombre de don Javier, editor, que si físicamente no está presente por motivos ajenos a su voluntad, sabe esto de estar en corazón. Y en el mío propio, quiero que sepas que tenerte como autora en el sello de poesía eres tú y esperamos que muy pronto en el sello de Amalmé, de narrativa, es todo un lujo para nosotros. Eres un ejemplo a seguir por tu constancia, tu voluntad y tus ganas de seguir adelante. ¿Recuerdas, Angelina, cuando me decías que a tu edad te daba puro publicar? Pues bendita la hora en que lo hiciste, y te digo aún más, el mayor error hubiese sido no haberlo hecho, porque nos habrías privado del placer de poder adentrarnos en tu obra a través de tu verbo fácil, tu sencillez y, sobre todo, tu humildad. Ojalá que todos los que de alguna forma estamos metidos en este mundo aprendamos de tu valentía para seguir luchando por algo que nunca debe morir, la poesía. Nadie mejor que la propia autora para hablarnos de este excelente poemario, Puerta entre Abiertas, con el que estoy segura se van a sentir identificados con sus versos y van a vibrar y estremecerse con algunos de ellos. Por mi parte, solo me resta decirte, gracias, Angelina, por regalarme de forma incondicional tu amistad, tu cariño y tu tiempo. Gracias, Angelina, por ser, por estar y por existir. Espero que este trabajo les emocione, les toque la fibra y les llene tan adentro como a mí. Disfruten con su lectura, porque les aseguro que vale la pena. Mi querida Angelina, no solo tienes mi respeto y admiración como la excepcional escritora que eres, sino todo mi amor por la gran mujer, madre y esposa que te trata. Las puertas de la editorial siempre estarán abiertas para ti, al igual que los están en gracias.
Yo que nunca me pongo nerviosa, pues estoy como extraña con estas cosas tan bonitas que han dicho, pero bueno, voy a intentar sujetarme a la emoción. Excelentísimo señor alcalde de Cetrel, don Pascual Díaz, Ana María Olivares, editora literaria, don Juan Castellanos, periodista y escritor, don Ángel Francisco y doña Pascuala Sánchez, secretario y tesorera de la Asociación de Amigos de Familia. No sé si ha venido don Salvador Padilla, ¿ha venido o no? Bueno, pensaba que me dijo que podía venir, lo nombraba. Mari Carmen, Cristina, María José y Pilar, que en la medida de vuestro esfuerzo me habéis preparado este evento. Mi querida tía Asunción, alumnos, alumnas, profesionales de la comunicación, televidentes, señoras y señoras, buenas tardes, amigos todos, y sean bienvenidos. Antes de presentarles la esencia de mi libro, voy a transmitirles las palabras que dirigía mi editor en la presentación de Puerta Entreabierta en Madrid. Dije, gracias, Javier, por creer en mí, por no haber mostrado prejuicios respecto a mi edad. Gracias por no haber caído en la tentación de pensar ni de qué. ¿Pero dónde va esta mujer con esa edad? Me viste en un presente, que es en realidad el único tiempo que es nuestro. Para lo que quiero decirles, recordemos al gran Homero. Su Ilíada la compuso en su juventud, y como tal es dramática, combativa y vehemente. Rasgo de esta edad. La Odisea la creó en edad avanzada, y en su composición predomina una narrativa serena. No podemos decir que una es mejor que otra, las dos son bellísimas. Ustedes comprueban que este libro ha salido a la luz ahora. Y claro, pueden pensar que tal como expresé en el estilo de Homero, mis poemas estarán cargados de serenidad. Pues no, no es así. Mi libro es algo atípico, pues contiene poemas escritos desde mi veintena hasta hace poco. Así leerán vehemencia y serenidad. Han de fijarse en el prólogo, ya descubrirán que es un poco atípico. Lo ha preparado, me consta con mucho cariño, un gran amigo, se llama don Ángel Francisco Cutillas, y ha nombrado al comienzo, es arquitecto, pintor y escritor, un gran conversador, un hombre polifacético. Él, en Jumilla, declamó un romance bellísimo que me dedicó. Y como Petrel no va a ser menos, deseo que haga aquí el mío, pero este mi pueblo, lo mismo. Así que Ángel, por favor, vas a salir a leerme ese poema, pero con una condición, que ese poema luego tienes que decir las 5 líneas que faltan. Porque cuando me dijo Ángel si estaba bien, digo, no, aquí falta Petrel. Y entonces tuvo que enmendarlo, si no, no salía de esto. Pues con ustedes, Ángel.
Buenas tardes a todos. Ilustrísimo señor alcalde, don Pedro Lencina, presidente del Consejo Regulador de la denominación de Isla Jumilla, señoras y señores, me ha cogido un poco Angelina al traspiés, pero bueno, nada más. De este romance dice algo así como: tomo mi lira sin temor, pues con ella cantar quiero, a la que aquí también canta, ya que en romance prefiero expresar lo que yo siento. A otras musas no interfiero, sueltas quedan a porfía, y con la voz en un quiebro, mi musa hoy eres tú. En ese español velero en que viene tu poesía, llena de sentidos cielos, con calor y luz de tu mar, llena de profundos sueños, a Jumilla llevas dentro, llena de íntimos anhelos, tan íntima y personal. La rima no es tu señuelo, tú no te dejarás pescar, eres libre como el viento, y así, sin organizar, libres son tus versos. Velo claro que no tapa nada ese alma grande que quiero, sí, aquí mismo de crear, espiga, granos y versos, pura belleza, emoción, luz, vida y sentimiento, siente, rezas y das amor. El verso dedicado a Petrer, amor a Petrer, porque no eran cinco, era uno. Bien, pues esto es lo que le puse yo. Muchas gracias.
Ahora sí, ahora doy las gracias a mi querida hermana Mari Carmen, a mi gran amiga y científica María Olivares, a la María Olivares y a don Ángel. Les doy las gracias por todos los elogios que me adjudican. Me consta que quienes me los han regalado son personas inteligentes y doctas. Y no voy a ser yo quien les haga la contra, quien les contraría. Así que, amigos, los acepto de buen grado. Con este preámbulo ya concluido, entremos en mi puerta abierta. Empiezo. En un lugar de mi biblioteca, donde sí quiero acordarme, vivían unos poemas que solo leían su autora y algunos amigos. Su vida era una hibernación, y cuando se asomaban las flores, despertaban y lloraban por no formar parte de la vida de otras personas. Se rebelaron y decidieron salir al mundo en busca de aventuras, estos seres delgaditos, y todos apilados y muy juntitos, montaron en un caballo que casi estaba en los huesos, y marchaban en dirección a Mondial. No, dijeron los poemitas, ese lugar está muy lejos, llévalos a Petrer. Y aquí están, pues tenemos recorriendo nuestras calles a la grupa del caballo. También ellos limpiaron sus armas, la ilusión y la sed de cultura. André, llévalos a la biblioteca, a la sala de cultura. Oye, ponle en su galopar. Ya están todos en sus casitas, en sus páginas. Están en puerta entreabierta. Angelina, ¿puedes salir? Soy yo. El poema de la página 53. Sí, el que está en el apartado de versificando el color. Y si es posible que me declame a Ana María Olivares. ¿Te parece? Bien, concedido. Pero antes deseo decir a todos mis amigos quiénes propiciaron esta afición tan hermosa que disfruto. Fueron mis padres, mis maestros, mis lecturas y mis circunstancias, como nos dice Ortega y Gasset. Mi madre, con cariño y paciencia, afianzó mi confianza en el deseo de aprender. Mi padre me transmitió su fantasía y sentido aventurero. Mi primera maestra, doña María Rosa Martínez, gran amante de Don Quijote, nos narraba los capítulos más populares desternillándose de risa. Don José Yagüe puso a mi disposición su biblioteca particular y con solo 15 años leí los clásicos y coteaba de todo, saltando de siglo en siglo. Así me deleité con el poema del mío Cid, Garceo, Marqués de Santillana, López de Vega y un largo etcétera. Sal, poema de la página 53, te va a declamar Ana María, pero va a omitir el título. Por ello, me dirijo a todos ustedes que estén atentos, porque al acabar les preguntaré qué color ha diplomado Ana María, cuando quieras.
Las nubes viajeras son mi morada, y si me escondo en el bravo oleaje, en la paloma lato en su plumaje, y en la azucena soy una nueva hada. Nunca me alejo de la novia alada, y orno su talle con guipur y encaje, con sueños de paz su nítido traje, y ramitos de azahar, qué bien adornada. Nacarado vivo y sonriente, como este pálido verso paciente, oh, avatares de la sublime vida, pues soy mármol incrustado en la muerte, soy sollozo, eco, agonía sentida de doncellas que sorbieron lo inerte.
¿Han adivinado el color o no? ¿Es negro, es azul, es blanco, qué color es? Blanco, claro que sí. Junto a este que acaban de escuchar, encontrarán 10 sonetos más dedicados a otros colores. Componer un soneto, lo que se dice bueno, es difícil. En mi poemario encontrarán algunos bastante pasables, otros menos logrados, mas todos poseen un mensaje que seguro les gustará. Piensa en lo que delega cuando aquel te decía, ¿qué tienes tú que me viste a procurar? El otro de no me muere ni vivir para quererte, de la Santa de Ávila, chapón, ¿eh? Son una referencia para todo el que se atreva a crear uno. Blanco, el poema de Ana María, montado en el flacucho caballo, lo tenemos ya en su página. Mi puerta entreabierta tiene otro apartado donde canto a mi familia y lo denomino los que viven en mi recuerdo y los que están junto a mí. Me dicen los poemas, Angelina, hoy déjanos descansar. De acuerdo, más tarde nos vemos. Ya verán ustedes cuando lo lean, aflorarán emociones en sus almas y algunos hasta se les deslizará una fugitiva lágrima. Nuestro huesudo caballo ha ido a conocer los bloques donde viví, y a Maracaibo, mi otra residencia. Lo dejo libre. Cuando lo necesite vendrá, pues lo tengo muy bien amaestrado. El primer apartado de mi poemario lo he bautizado con el nombre de Latidos. Es el más extenso y consta de 19 poemas. Estos alborotaron a tierras, a miscelánea, a los que viven en mi recuerdo y los que están junto a mí, y a diversificando el color. Los 68 poemas se cogieron de la mano y aquí están junto a mí. ¿Los ven? Pues miren lo que me piden. Angelina, queremos una dama como nuestro hidalgo. ¿Por qué no la elegís vosotros? Y como mis poemas son muy educados y democráticos, han elegido uno que vive en la página 25 y gentilmente nos los va a recitar Cristina Masía. Se titula Cada día se empieza a vivir. Cristina, por favor. Hola.
Buenas noches. Yo también estoy muy emocionada, mira que he estado veces aquí, encima de este escenario, pero hoy se palpa la emoción. Bueno, cada día se empieza a vivir. Las altas miras de tu vida, el afán de tu ideal, el llegar a tu objetivo, criatura, ¿qué has hecho? Criatura, ¿dónde están? Tu mirada no fue noble aquella mañana clara, y no diste aliento y vida en aquel atardecer. Así fueron muchos días que hoy no quieres recordar, y te propones valiente intentar como un Quijote desfacer nuevos entuertos, mitigar ajenas penas, haciendo de tu andadura renovación de ideales, ilusión de nuevas metas, sobre todo despertar. Has encontrado con gozo nuevas formas de vivir y ves con mirada clara que en la vida se tropieza mil y más veces mil, Y te has dado cuenta, criatura, que en la vida lo que cuenta es olvidar y empezar.
Nuestro injusto caballo no tiene nombre. Desde este momento lo llamaremos Ligero. No porque trote deprisa, sino por su exigua musculatura. ¿Ligero? ¿Qué fuerzas en las alforjas? Anda, sigue otro poema. Sí, es uno que estaba llorando. Quería también estar en las manos de Cristina y te lo he traído. ¿Y cómo se llama? Mis manos. Anda, si es el que recitó el miércoles en mi entrevista de Radio Petrer. Este poema lo compuse aquí en Petrer, poco antes de mi jubilación. Lo recité en Madrid el 3 de febrero de este año y precisamente este fue el pistoletazo de salida. Todos los demás marcharon tras él. Fue con este poemita donde don Javier López Ayala se fijó en mí, se interesó por mi obra. Ligero, ve a descansar, que ya te llamaré. Pero antes me ha traído de la página 26 mis manos. Cristina, cuando gustes.
Has tenido mucha suerte, Pascual, que te hayan dedicado estos poemas tan bonitos. Mis manos. Te he sentido apoyado en mi regazo, cansado de vivir y de soñar. Y mis manos, esas manos que tanto me has besado, se han posado con ternura en tus ojos ya marchitos, cargados de pesares, pero plenos de bondad. Has fijado tu mirada en mis manos, esas manos que tanto me has besado, y una incipiente sonrisa de tus labios delicados me has regalado con mimo, con añoranza y ternura, de sabor a miel y pan. Coge mis manos, mi vida, y bésalas con pasión, como aquel lejano día que le robamos al tiempo los secretos del amor.
Ligero, como un taxista, ha vuelto y ha llevado el poemita a su casita, a su página. Pero al llegar se encontró que no había nadie en el libro. Todos sí habían escapado, dejaron el libro en blanco. ¿Dónde estarán? Pues están muy cerca de aquí. Se han ido todos a la biblioteca, todos. ¿Y saben dónde se han escondido? Pues en las páginas del Quijote. Unos fueron al capítulo donde nos narran la quema de los libros del caballero andante y noches sin luces que allí se encontraba. Huyendo de la quema, aquí lo tenemos. Vive en la página 31 y está inserto en latidos. Es un poema de desamor, algo triste. No algo, bastante triste. Cristina, otra vez al duelo.
Noches sin luces. Llegaron calladas las noches sin luces. Las noches oscuras ausentes de amor, las noches cargadas de largos silencios, las noches sin rostro, llenas de nada. Noches cubiertas de horas sin sentido, noches hambrientas de sueños placenteros, noches tormentosas con aires de lamentos, noches de lobos, negra oscuridad. Llegaron calladas las noches sin luces, las noches oscuras ausentes de amor, las noches amigas del siniestro ocaso, las noches mudas de halagos y risas, noches carcomidas, atenazadas de dolor, noches vacías, vacías de recuerdos, vacías de emociones, de diálogos, llenas de tristeza, negra realidad. Llegaron calladas las noches sin luces, que no quiero a mi lado, que quiero se olviden y sigan errantes por otros espacios y no aniden nunca en seres con rostro, con alma. Noches sin luces, yo os maldigo, errar, errar.
En la biblioteca, otros siguen escondidos donde se nos narra el manteo de Sancho. Los poemitas se leían todos por los aires y Ligero ha venido a que se recojan y a descansar. Y ya está a nuestro lado nuestra siesta. Noches y luces, antes de marchar a descansar, fíjense lo que me pregunta. ¿Por qué no nos das un escudero? Está bien, anda, elígelo tú mismo. ¿Puedo ser yo? Pues claro, pues desde ahora tú eres el flamante escudero de todo el poemario. Noches y luces le pregunta al Ligero. Ligero, quédate aquí, que yo en un santiamén me coloco en mi lugar, me coloco en mi página. Mientras descansa Ligero, voy a contestar a una pregunta que en todas o en casi todas las entrevistas me hacen. Y tal vez alguno de ustedes la tienen en su pensamiento. Angelina, ¿quiénes son los poetas, los escritores que más han influido en tu quehacer literario? Y siempre me quedo algo cortada, no sé qué responder. Pero si se lo preguntásemos a Ana María, no titubea. Ana María, ¿cuál es el tuyo?
¿Qué poeta?
¿Qué dice? Pero... Enseguida nos lo dice. Pues yo no lo sé, francamente no lo sé. Pero sí puedo decirles los que releo y otros que recuerdo como si los tuviese entre mis manos. Son, entre otros, pues las mil mejores poesías de la lengua castellana, las obras de Juan Ramón Jiménez, Vázquez Machado, Miguel Hernández, García Lorca, Rosario de Castro, León Felipe, Bella Ferdén. Cito aquí como poeta, porque no lo he dicho en ningún pueblo, en valenciano, cuando yo aprendí el valenciano, a Vicente Estellés, que nos ha legado su testimonio de posguerra, con un peculiar realismo lírico que me gusta mucho. Releo a Tagore, a los Byron, a Neruda, y me fascina a mí uno que creo que es el mejor biógrafo del mundo, Stefan Zweig. Entonces, pues yo soy un conglomerado de todo lo leído. Ligero, cércate a tierras y con mucho cuidado trae el poemita de la página 86. ¿Ven? ¡Qué rápido! Aquí lo tenemos. Se titula Una vieja casa junto al mar. Es el poema preferido de este libro de mi editor. Ana Mari, por favor, ¿quieres decir a los amigos lo que me contabas por teléfono acerca de este poema?
Pues ciertamente es un poema que a Javier Pérez Ayala, el editor, le encantó. Me traía muchos recuerdos, además de la buena construcción que tiene. Es un poema muy sentido y que le demuestra, no es que merezca de los otros poemas, pero este concretamente es un poema que le cae muy hondo y cuando lo vio dijo, es que hay que leerlo, siempre hay que leerlo en todas las presentaciones y nosotros lo hemos mencionado.
Pero lo que yo quería escuchar de Ana María se lo olvidar. A mí me decía por teléfono, me ha dicho Javier, léeme el poema de Angelina.
Claro, tenga que leérselo. Él, cuando hicimos la presentación ahí en Madrid, digamos que movía un poco el acto y nosotros fuimos las que le hicimos el portal, ¿no? Y siempre tiene el poema Una vieja casa junto al mar, que le cuando llegábamos ahí a la editorial, leen otra vez el poema de Una vieja casa junto al mar. O sea, que lo hemos leído y releído mil veces.
Bueno, pues este poema lo declamará una mujer valiente, una mujer que mira la vida de frente y saca fuerzas en donde no hay. Quise participase en la preparación de este evento, pero no me atreví a pedírselo dadas sus circunstancias personales. Me encontré con ella en la presentación del libro de la Mare de Déu y se enganchó al carro. Me ha ayudado, invitando a muchos de ustedes, y tiene la valentía de recitar uno de mis poemas, que ella misma ha elegido. les hablo de cuidar en nuestra vida. Cuando quieras, seguimos.
Buenas tardes a todos. Agradezco mucho las palabras de Angelina, pero eso que ha dicho de una mujer valiente, tengo que decir que yo soy una mujer normal, como todos los que estamos en esta sala, no soy ni más ni menos que eso, una persona y nada más. Una casa junto al mar. Esa casa junto al mar, esa casa con olores de algas, con olores de pescado, con olores de tormenta, viento fuerte, ardiente sol. Ha quedado sola como un baluarte de lo que fue la costa. La vida era apacible, con sus redes, con sus barcos, con sus niños marineros, con sus amores bravíos de mujeres pescadoras y curtidos valientes hombres de la mar. Esa casa huele a olas, a pescados, a esperanzas y abrazos morenos fuertes, que fueron siempre un reclamo en mi vida, en mi afán. Esa casa blanca y sola, a la orilla de la mar, dejarla tranquila, hombres, que está cargada de historia y con sus viejos recuerdos quiere vivir y soñar.
Junto al mar, cansadito, le ha pedido al flacucho caballo que lo lleve a su casa, a su patio. Ya están comprobando que les estoy presentando un hielo pleno de sentimientos. Con él les regalo parte de mi alma y algo de mi ser. Les transmito mi sensibilidad, mis protestas, mis creencias, mi amor, etc. Tengo todos los poetas tranquilos y este es el momento de decirles que cuando presenté el libro en Urbanova, tuve la suerte de tener a mi lado a don José Melgares, cronista de Caravaca de la Cruz y catedrático de arte en Murcia, y a don Salvador Padilla, catedrático de literatura y escritor, el cual aceleró esta pincelada de mi vida. Decía don Salvador, Angelina ha sido una mujer volcada en la potencia, la ha sentido y vivido con fuerza, ha esparcido su semilla, su modo de pensar y de ser. Y cuando llegó el tiempo de abandonar el nido, a cada uno, a cada una, los dejó volar, respetando su libertad y amándoles como siempre, queriéndoles como son. Y desde aquí, pues le doy gracias a don Salvador, que no me dijo que podría venir, pero no ha querido venir. Esta hermosa verdad os aseguro que es cierto, y que sigo amando a todos tal cual soy. ¿Saben? Lo dijo el miércoles en la entrevista que me hizo en Radio Pacer, que la locutora no sé cómo se llama. Desde que me jubilé, no he dejado de ejercer. Fui maestro de mis nietos en el jardín, de sus amigos, y de otros muchos que pasaron por allá, de 1 de noviembre, por Madrid. Y ahora ayudo, como ha dicho Mari Carmen, al hijo de mi conserje y a la nena de unos vecinos. Dijeron, ya no quiero venir, dejémosle que descanse. En unos instantes volverá la musicalidad de la voz de Cristina Masià para declamar el poema Infancia añoranza lejana. Vive en la página 103 y es un poema vivencial. Yo disfruté muchísimo con aquellos juegos donde la imaginación y el movimiento eran nuestros aliados. Pertenece al apartado miscelánea. Mira, si está aquí, no ha querido molestar al caballo. ¿Cómo has llegado? No lo sabes, Angelina, pues con tu deseo. Cristina, otra vez a la palestra.
Con mucho gusto.
Infancia, añoranza lejana. Yo podría escribir un libro contándoos mis andanzas. ¿Cuántas páginas tendría, Dios mío, cuántas? Para nosotros, las lluvias eran el preludio de un gran juego. Mágicas, nuestras manos modelaban puentes, flores, casas, jardines, volcanes y cacharros, y no teníamos nada, barro solo, solamente barro. Nos entraba prisa a todos a que acabase la cena, y raudos como palomas, ya en la calle y sin descanso, nuestra ardua tarea era encontrar un pañuelito que un amigo escondía, y dirigía muy bien el juego. Y no teníamos nada, un pañuelo solo, solamente un pañuelo. Éramos centellas vivas al salir de los colegios y antes de llegar a casa, en un rellano del parque, todos éramos uno con la endiablada pelota. ¡Qué carreras, qué sigilos, qué pericia, qué ingenio, qué paciencia, qué alegría! Y no teníamos nada, una pelota solo. Solamente una pelota. Y después de merendar en el jardín, el más grande de nuestro pueblo, jugábamos al corro, cantando lindos romances, imitando los oficios, emulando al ratón y al gato. ¡Qué historias tan asombrosas! De ternuras, de amores, de tragedias y desgracias. Historias con mucho hechizo, de guerreros valientes y princesas encantadas. Eran cantos de sirenas que abrían interrogantes despertando nuestras vidas, despertando nuestras almas. Y no teníamos nada, nuestras manos solo, solamente nuestras manos. Es verdad, yo podría escribir un libro. Un libro de muchas páginas, un libro pleno de juegos de nuestra infancia.
Estoy sufriendo tan cansado que me queda una fasola, ¿eh? Tal como he proclamado en muchas ocasiones, la última en la entrevista del miércoles pasado, y unos días antes, hablando por teléfono con Isabel Cerdá, afirmo y siento que el mayor orgullo de una madre y de una maestra es que sus hijos y sus alumnos le superen. Yo lo he conseguido en muchos de vosotros que estáis en el patio de butacas y en otros que no han podido asistir, pero tengo claro que estas cuatro mujeres que están conmigo, Mari Carmen, Cristina, María José y Pilar, me han superado con creces, y este hecho me hace muy dichosa. Me siento orgullosísima por ello. No para mí, de verdad, para ellas les pido un aplauso por organizar este acto con tanto amor. Gracias, ¿eh? ¿Qué haces ahí? Dijeron al Aguirucho. Sé que me necesitas. Anda. Corre a Miscelánea y entra en la casita 143 y tráeme deseo para un poema. ¿Han visto qué diligente? Aquí lo tenemos. Lo compuse recordando una lección de literatura cuando estudiaba magisterio. Hablaba de Juan Ramón Jiménez y me impresionó bastante. Mi profesor me mostró su poesía desnuda, despojada de artificios, colmada de ingeniosos epítetos, poesía simbólica, con exactitud de conceptos. Y luego, la vida personal de Juan Ramón Jiménez me fascinaba, porque el amor que sentía por Zenobia, cuando leí el diario de un poeta recién casado, vi que este recuerdo tan vivo y bonito, pues ha sido la causa de este poema, que se llama Deseo para un poema. Cristina se que me va a ceder su puesto con mucho gusto de rasoda para que se lo recite yo. Si lo permite, gracias.
deseo para un poema. Quiero que de mí nazcas muy puro. Quiero no pulirte nada. Quiero que seas un sueño, un saludo, un porqué. No te entretengas jugando con malabares conceptos. Quiero sentirte intacto, transparente, tierno y fugaz. Parece que nada dices, parece que estás desnudo, pero tus silencios gritan y tus vestidos te envuelven con ropajos del saber. Tú que sales de mi mente sin apenas advertirlo, tú que llegas a instalarte en algún que otro amigo, déjame verte partir a lejanos horizontes, donde nada te mancille, donde nada te incomode, donde seas tú la esencia de la pura sencillez. Creo que así de pujante, así has optado por nacer. Yo no tengo más remedio que rogarte que me arropes, para que siempre me ayudes a despojarme de lastres, para más alto volar. Te meceré con silencios, sin gritos te acunaré en mis brazos de papel. Y empápame poema de tu vida cantarina, de tu pureza tranquila y tu simple sencillez.
Creo que volviendo atrás, los poemas dedicados a mi familia merecen una breve reseña. Canto a mi madre, artífice de mi cultura, a mi padre, pues me adherí a su fantasía. El de mi bebé Juan Carlos lo compuse a los 32 años de morir. Desde el cielo me envía muchos besos. En la realidad, yo nunca recibí uno de él, ya que solo tenía 5 meses. Sigo aceptando que tengo un ángel en el cielo. A mis hijos les expreso mi gran amor como cualquier madre. El de María Ángeles, esposa de mi hijo, lo logré hace 23 años, lo repasé. Me gustó y lo dejé tal cual. El de mi esposo es un canto a su bravura, a su sencillez y al amor que nos profesamos. Creo que su lectura hace recordar a García Lorca. Por último, a mis queridísimos nietos los tiropeo en 2 sonetos, los majos y vistos que son, como siempre alabada de las obras. Todos mis poemas sienten en puerta entreabierta, se sienten como en su casa, igual que el caballero de la triste figura que a la venta le llamó Castillo. Están colmados de sinceridad. Les revelo hechos de otras personas y míos. He logrado una comunicación con muchos lectores, porque me entrego escribiendo sin tapujos. He intentado armonizarlo todo con naturalidad, dándole mi sello personal. Deseo que sirva como deleite, también para suscitar algún interrogante. En una máxima de Bertolt Brecht, hermosísima, dice: 7 veces pasas sin ver, a la octava condenas sin mirar. Permíteme que lo repita. 7 veces pasas sin ver, y a la octava condenas sin mirar. Por favor, no apliquen esta sentencia cuando lean mi libro. Que a la primera me crean, me sientan, por ello no corran en la lectura. La poesía necesita un ritmo más lento para gozarla. Fíjense que la puerta está entreabierta. Les dejo en libertad de dar un empujoncito y entrar o pasar de largo. Si logro que traspasen esas brumas, esas nubes y platiquen con mis poemas, habrá valido la pena los esfuerzos de don Javier Pérez Ayala y de doña María Olivares y al mío propio. Los libros se pueden quemar sin fuego, se extinguen cuando se les olvida. Por favor, no quemen el mío, repásenlo alguna que otra vez. Nos dice León Felipe: la historia la compone el sueño de los hombres. Felipe, Don Quijote, Fausto, Zaratustra. Los sueños son la semilla de la realidad. Mi poemario para mí es un semillero de sueños para vivir hermosas realidades. como las que aprisiono en este instante. Cristina, tú sabes que te queda uno por recitar, ¿verdad? ¿Sabes cuál es, verdad? Pues hombre. Ya es el último.
Bueno, pero antes de recitarlo, yo también he preparado unas letras que quiero leer. Hablo con una voz plural, con la voz de todos sus alumnos y alumnas de esta villa de Petrer, donde se desarrolló casi toda su trayectoria profesional dentro del mundo de la docencia. En representación de todos ellos, estoy hoy aquí para felicitarla por haber conseguido hacer realidad un sueño lleno de pasión y de amor, de entrega y de fe. Todos los que con usted hemos crecido sabemos bien de esa pasión y ese amor hacia la lengua y la literatura y la vocación con la que se entregó a su enseñanza. Y es así que muchos de nosotros nos sentimos unos afortunados por haber tenido una buena maestra que despertó y avivó en nuestro interior ese amor por los libros, por la literatura, por la poesía. Que hoy esté aquí y que estemos celebrando el nacimiento de este libro de poesías nos llena de alegría. Ante tantas cosas negativas que suceden a diario en este nuestro pequeño mundo agitado y movido en el que vivimos, hay que saber saborear los buenos momentos y celebrar las cosas positivas de la vida. Y esta es una de ellas. Doña Angelina nos deja una puerta entreabierta donde poder asomarnos y ver parte de su vida, de su ser, sus creencias, sus amores. Entraremos por esa puerta y compartiremos con ella ese sueño, que una vez exhalado en forma de libro, ya es de todos. Es un poquito de su voz que nos queda en la memoria. Muchas gracias, querida maestra.
Bueno, pues acabo con uno de los últimos que solo me está escrito.
Doña Angelina.
Palabras.
Sí, disculpe, pero ¿se acuerda que me faltaba?
Ay, disculpe.
Faltaba la última, lo que no recuerdo ahora. Así, ya tengo. Bueno, a Petrer. Pueblo recio, escarpado, entronque de otras culturas que con tu hidalga postura sabes bien amalgamar. Eres faro que das luz, vida, cultura y afán a cuantos hemos venido de otras queridas tierras a morar en tu regazo, a beber tu noble savia, a vivir, a soñar. Noble tierra, arabesca, artesana, luchadora, festera, amable, cortesana, eres dulce, eres agreste, eres fuerte y sosegada. Petrer, piedra preciosa, en amor siempre trocada. Gracias.
Bueno, ahora sí. Acabo con uno de los últimos renglones del Quijote. Palabras que escribió Cervantes y que hago mías. Dice, y con esto cumplirás con tu cristiana profesión, aconsejando a quien mal te quiere. Muchísimas gracias de verdad por el calor de vuestra presencia. Muchísimas gracias por vuestro cariño. Felices fiestas de la Madre de Dios y hasta pronto.
Bien, buenas noches. Buenas noches a todos. En primer lugar, yo sobre todo quiero agradeceros la presencia esta noche en este acto de presentación del poemario que nos ha escrito y que ha tenido pues la delicadeza de venir también a presentarlo. Tres, Angelina Jiménez. Como veis, ha habido de todo, incluso la anécdota. No puede dejar que se haya corregido. Se llega un momento en que nos ha corregido. En fin, yo lo que quiero sobre todo es agradecerle a Angelina algo que esta noche se ha repetido por parte de muchas de las personas que habéis hablado. Carmen, también Ana María y también Cristina. Todas de alguna manera han exaltado la labor como maestra o la labor profesional. Para un pueblo siempre es un privilegio, porque sin duda la cultura es de las cosas más importantes, la educación es de las cosas más vitales de las personas. El hecho de tener una persona que haya sido vocacionada, que ha venido de otro pueblo, a entregarse a nuestra gente, a nuestro pueblo, sin duda siempre es de respeto. Por lo tanto, en primer lugar, nuestro agradecimiento seguro, en el día de su jubilación, también por eso que ha traído, no tuve la oportunidad, y por eso ahora, no solamente en mi nombre, sino de toda la corporación, me consta que de todas las personas que hay aquí, que seguro que hay pues, compañeros, compañeras, alumnos, bueno, pues padres y madres de alumnos, personas que han venido de ciudades, de familias, y que han tenido, bueno, pues, palabras de elogio y poemas para ti. Todos ellos estoy seguro que esta noche me tienen entendido. Que también hay una alumna de Jumilla, de tu primera escuela. Ah, no lo sabía. Bueno, en todo caso, Angelina, muchísimas gracias por esos años que has dedicado a decir y que has dedicado a tu profesión, a tu educación como maestro. También, como no, agradecerte el hecho de que hayas pensado en Cetrevi para hacer esta nueva presentación de tu libro, de tu poemario, y también, como no, el hecho de que lo tengas, yo diría que casi de manera permanente, como es el segundo pueblo, como una persona que quiere no solamente al pueblo que ha nacido, sino también donde ha estado trabajando. Muchísimas gracias. Y como no, pues felicitarte por ese poema que yo diría que es un poema lleno de algo. Un poema donde pues están tus sentimientos, donde nos expresas tu vivencia, donde nos expresas esa vitalidad personal que llevas a través de las palabras para intentar que esos sentimientos caben en nosotros. Muchísimas gracias también porque ese poemario va dirigido bueno, pues, a los tuyos, va dirigido a los colores, va dirigido a la gente que quieres, los cuales pues también incluyes a ese poema precioso que nos acaba de leer. Creo que te lo han dicho casi todos. Yo creo que poco más lo he dicho. Angelina, muchísimas gracias por este seminario. Muchísimas gracias por haber pensado en este. Muchísimas gracias por haber dedicado esa gran labor también profesional a nuestro pueblo. Y felicidades por esta presentación. Gracias y buenas noches a todos. Claro. Simplemente a deciros que ahora hay un vino de honor.